Llevábamos 15 días sin saludar a Alex Chicón. Egunon, Alex.
Egunon, Dani. Egunon, egunon a todos los oyentes, que cada vez ya nos falta menos, nos falta menos.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, poco a poco, ¿no? La sí, verdad, ¿no? Que la cosa va para adelante, muy poco a poco, con mucha incertidumbre, pero yo creo que tenemos que ser fuertes, valientes y sobre todo seguir trabajando y sacar lo mejor de nosotros, Dani.
Hace dos semanas nos presentabas a dos médicos y aventureros que conocen a fondo los hospitales, el sistema sanitario y también la montaña. Y nos faltó una parte de la conversación, así que dijimos, bueno, pues la vamos a retomar, pues la vamos a retomar hoy. Eran Iñaki Tuarte.
Sí. Les dejamos a medias,
Eran Iñaki Tuarte de Santurchi, que trabaja en Cruces en el servicio de anestesiología y reanimación. Egunon, Iñaki.
No, Dani. Egunon.
Y también Sanda Javares, que es médico de familia y que lleva trabajando en emergencias desde hace 12 años en Ubimóvil. Egunon, Sanda.
Caixo, Dani. Caixo, de Noí.
Bueno, antes de nada, contadnos cómo están las cosas a día de hoy en el entorno en el que vosotros trabajáis, qué es lo que veis, cómo andáis de ánimo.
Bueno, pues ya parece que está pasando un poquito más tranquilo. Si es verdad que ha pasado más tiempo, lo cual ya pues ya es agotador, sobre todo para los que han estado desde el principio, ¿no? Porque yo, ya como hablamos el otro día, yo ya he pasado por el COVID y tuve mis 2-3 semanas que tuve que estar ausente, pero claro, la gente que ha estado desde el principio pues está cansada, ¿no? Sí que es verdad que la presión asistencial, es decir, el número de casos que nos llegan, ha bajado mucho, pero también es verdad que los pacientes que llegaban en su día, pues ahora los que han ido mal, los que nos han curado, pues muchos todavía siguen en las unidades de críticos y ya pues lleva mucho tiempo y está costando sacarles. Pero bueno, desde luego la llegada de gente a urgencias, la llegada de gente a las plantas e incluso los ingresos nuevos en las unidades de críticos, en reanimación, en UCI, pues sí que es verdad que han bajado. Andamos ahí un poquito con, pues como andamos todos, ¿no? Un poco con la mosca de ¿qué pasará ahora, no? Pero bueno, tampoco podemos estar así eternamente, ¿no?
Bueno, pues yo, por mi parte, desde el servicio de emergencias, pues también se ha visto, se está viendo un descenso tanto del número de llamadas del centro coordinador como de los avisos relacionados por el COVID-19. Pero sí, una cosita que me gustaría resaltar es que en este periodo de confinamiento pues hemos visto patologías que en un principio pues se llamaba y se actuaba con rapidez, pues hemos visto que en estos momentos pues los procesos están ya más avanzados. Por ejemplo, pues un dolor torácico, pues la gente en vez de llamar en el momento que tiene el dolor, pues se ha visto que esperan pues 1 o 2 días de la instalación del dolor, y yo creo que bueno, que esto ha sido pues, en mi opinión, por miedo a acudir al hospital, ¿no?
Y eso, visto, es negativo, pues, eso es negativo, Sanda. Es un negativo que la gente en sus casas
Dependiendo, claro, dependiendo qué patología, sí, porque el dolor torácico, al final, si es un infarto, la zona infartada del corazón deja de funcionar. Entonces, cuanto antes se restaure el riego, digámoslo así, las tuberías se abran, pues puede que esa parte siga funcionando, pero si se espera tiempo, la parte de necrosis, la parte que ya no le pasa sangre, no le pasa oxígeno, no le pasa esos nutrientes, se va a morir. Sí, entonces sí, los infartos...
No, parece que con el confinamiento parece que se ha parado todo, incluso la gente parece como que el resto de patologías ya se han, ¿no? Se ha parado todo, se han parado los quirófanos, se han parado los ambulatorios, los centros de salud, como se han parado, no telefónicamente, pero bueno, pero sí que ha bajado mucho. Y entonces parece como que todos estamos pendientes a ver si hago fiebre o empiezo con tos o con dificultad para respirar, pero el resto de cosas como que me olvido. ¿Me duele el pecho? Bueno, eso no es coronavirus, ¿no? Pero claro, evidentemente... No, hay patologías más severas que el coronavirus, por supuesto. Y esas siguen estando ahí.
Iñaki, yo una duda tengo. Tú pasaste el confinamiento, como dijiste, y ¿cómo fue tu reencuentro? Porque fue el lunes pasado, ¿no?, cuando empezaste a trabajar, ¿no?
Bueno, la semana anterior vine un día porque, bueno, yo trabajo en reanimación. A veces trabajo en reanimación, a veces trabajo con los radiólogos y pues haciendo radiología intervencionista, ¿no? Que es una zona, para mí, un poquito más tranquila, porque eran reanimaciones, entrar con el traje, con las gafas, con las mascarillas. Bueno, es un lío. Y la verdad es que agota, ¿eh? La gente que es muy cansado y es la realidad, porque no transpiran los trajes, entonces empiezas a sudar, acabas empapado, te cuesta respirar. Entonces, claro, yo que todavía sí que había dado negativo, en principio me había curado, pero es verdad que es una patología que igual si la pasa asintomática no pasa nada, pero como tenga síntomas, en muchos casos, por lo menos en el mío, yo estaba agotado. Me recordaba cuando o cuando estás en altura, tú ya lo conoces, sí. Cuando ves que tu joder está acostumbrado a funcionar a un ritmo y de repente ves, joder, que te baja el ritmo, que a ese ritmo no puedes funcionar. Entonces me vi que todo no estaba para trabajar. Yo retrasé un poquito mi reingreso en el hospital.
Ya. Por cierto, ¿habéis podido ver a los niños? Porque cuando empezó todo esto, sí. Ya nos contasteis hace 15 días,
sí.
Los mandamos con mi hermano porque no queremos contagiarles, les queremos proteger, pero claro, es que vamos por la sexta semana.
Ya, sí, teníamos mucho el día al principio, claro, como al principio van a ser pues igual 2 semanas, ya veíamos que podía ser algo más. Entonces, bueno, nos organizamos de una manera y luego ya vimos, pues claro, yo me tuve que aislar, Sandra se tuvo que aislar también de mí, por si era ella negativa, pero también de los niños y de mis hermanos, por si acaso era positivo. Entonces, al final estábamos todos por un lado. Ya di negativo yo, di negativo Sandra, ya por fin ya nos
sí,
hemos juntado
ya.
Y... sí, sí. Entonces, bueno, no estamos en la peor de las situaciones ahora, ¿eh? Porque cada uno lo que he ido viendo es que hables con quien hables, cada uno tiene su realidad en casa y desde luego... No hay, vamos, no.
¿Y tenéis miedo? Peor. ¿Tenéis miedo, Iñaki, de contagiar Sanda, a John y
no,
a Noa?
No, para nada. No era por miedo a contagiar a los niños, porque los niños parece ser que no desarrollan una sintomatología muy leve. Era el problema de que nosotros, como trabajamos y en muchas situaciones, y vamos a trabajar los dos a la vez, necesitamos de alguien que los cuidara. Entonces, claro, nosotros que teníamos alta posibilidad de acabar infectados, como fue el caso, podía ser que los niños hicieran de transmisores y acabaran contagiando pues a la persona que venga a cuidar de los niños, con lo cual extenderíamos el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, fuimos cuidadosos, pues a aislarnos nosotros, y si nos poníamos malos nosotros, pues no contagiar a nadie más.
Eso
ahora
es.
Evidentemente, claro, esta situación, ahora ha pasado 1 mes y pico, y claro, tampoco podemos estar separados eternamente, ¿no? Lo que decía, hay que intentar volver a la normalidad, hay que estar, bueno, hay que estar con la mosca, hay que tener mucho cuidado, hay que atender las medidas de seguridad que nos están contando continuamente y ya está, y lo que se nos diga, habrá que hacer lo que se nos diga, ser obedientes.
Oye, Dani, claro. que igual bueno, nos cuenten Sanda, Iñaki,
sí,
lo
porque,
que estáis haciendo
claro,
ahora mismo,
yo
¿no?
Que...
¿Cómo?
El ensayo que estáis haciendo ahora, ¿no, Iñaki?
Vale.
Sí,
mira, el otro día me hicieron otra prueba de PCR, bueno, ya hablo ya con niveles técnicos porque creo que estamos ya todos bien formados, ¿no? A veces igual un poco desinformados, pero bueno. Entonces, bueno, me hicieron otra vez la PCR. La PCR es la prueba como la que más validez tiene, la más fiable. El medio negativo otra vez, lo que quiere decir que ahora no tengo virus. O sea, que en principio, no soy contagioso. Y por otra parte, me hicieron otra prueba, que es de sangre, que detectan anticuerpos. Entonces, vieron que tenía anticuerpos contra ese virus. O sea, que mi cuerpo había generado esas defensas tan importantes para matar al coronavirus. Entonces, lo que están viendo ahora, está haciendo un estudio en Osakidecha, en Galdakao, es la persona que lo lleva. Y lo que están haciéndonos a estos que hemos dado anticuerpos positivos, sacarnos sangre para luego transfundir a paciente que esté contagiada y ver si su evolución pues no va peor. Como ya sabéis que es una enfermedad que al principio de los primeros días estás con fiebre, estás con datos, bueno, más o menos severos, pero bueno, más o menos controlados, pero luego parece como que la semana, 8 días, es cuando da el bajón, ¿no? Y hay pacientes que no sabemos muy bien por qué, pero hay pacientes que empeoran. Entonces la idea es, antes de ese octavo día, pues meterles anticuerpos para que no empeoren en el octavo. No sé si me explico.
Ya. O sea, es uno de esos ensayos clínicos que se hace buscando que los anticuerpos famosos sean lo suficientemente poderosos y resistentes como para hacer frente al virus de aquí en adelante. No
Eso
solo
es.
A quien los porta,
Eso es.
Sino a
Eso
otras
es.
Personas a los que se les podría, digamos, inyectar directamente.
Eso es,
Eso.
Para que se ahorren ese proceso de que tarda el organismo en generar esos anticuerpos. Lo que no se sabe todavía, bueno, es un ensayo clínico, sí que se va a probar, va a haber gente a la que le pongan esos anticuerpos y gente a la que no, para luego pues estudiarlos, pues ver los resultados y a medio largo plazo pues ver si sirve eso o no sirve, porque de momento pues tampoco está muy claro. Y luego lo que tampoco se sabe es lo que me van a durar a mí los anticuerpos. Es decir,
claro,
igual yo ahora no puedo ir por la calle alegremente sin mascarilla, porque igual hasta que mañana ya no tengo anticuerpos. Entonces a mí me han dicho, por si acaso, que actúe como todo el mundo. Así que yo voy con mi mascarilla aquí en el hospital, que aquí se ha decidido como que los sanitarios vamos con mascarilla, así que yo aquí voy con la mascarilla y pues con cuidado por si acaso y manteniendo 1,5 metros, 2 metros, pues lo que todos sabemos, y lavándome las manos todo el rato.
Oye, bien, Iñaki, ¿has recuperado el olfato y el gusto?
Sí,
¿has recuperado
sí,
el olfato
recuperado
y el gusto?
Por fin. Ha costado, porque perderse se pierde, vamos, fue increíble. Me metí después de comer, me eché una siestecita hace pues 3 semanas o así, y me levanté de la siesta y de repente pues probé una galleta o algo y dije, joder, esta galleta no sabe nada, menos a la mierda. Y empecé a probar otra cosa, y ya cuando el amoníaco no me olía nada, ya dije, creo que no huelo nada. Y ya por fin ya recuperado. Y os digo que yo, antes de que me pasara, decía, esto del gusto, el olfato, esto es un mal menor. Lo de comer sin gusto, no es que te sepa poco las cosas, es que no te saben a nada, ¿eh? Así que es lo que decía, le decía a Alex el otro día, que joder, que podíamos hablar un poco, ¿no? No sabemos a veces las cosas, no damos importancia. Yo creo que nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Un poquito de cara a buscar cosas positivas de esto. Nos damos cuenta de las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Que a veces son las más simples, ¿no? Como puede ser saborear una comida. Tú fíjate, que estoy diciendo una cosa como que todos lo damos por hecho, ¿no? Pues, joder, pues mira, pues yo ahora, igual luego dentro de 2 semanas me habré olvidado, ¿eh? Pero bueno, pero ahora cada vez que como digo, joder, qué rico está esto. ¿No? Para los que podamos disfrutar de la comida, yo creo que eso es un... Joder, es una ventaja que tenemos que a veces no la valoramos.
Estamos hablando de un virus que ha causado mucho daño, pero hay otro virus, si me permitís el contraste, que es el que os han oído a vosotros, Iñaki, Sanda, ¿no? A ver, Sanda, cuéntanos vuestra historia.
Bueno, pues yo por lo menos estaba estudiando este año, llevo 2 años, pues por ejemplo, euskera, y me iba ya a examinar del PL2, y por ejemplo, pues en esta ocasión, pues o se ha anulado o se ha retrasado lo que es la prueba, la primera convocatoria del examen. Y bueno, pues son cosas que yo creo que a nivel familiar, todas las familias, pues están pasando por algo que dices, jo, es que esto, pues cachis la mar, ahora pues no sabemos incertidumbre. Pues se va a retrasar, no se va a hacer, los deportistas no saben tampoco qué va a pasar, los universitarios tampoco tienen muchas, pues los que se van a presentar en selectividad, pues una faena. Yo creo que en todas las familias hay una situación en la cual, pues bueno, pues el confinamiento o esta situación de que ha llegado el COVID, pues no ha sido, está causando pues X problemillas. Pues para mí es un fastidio, por ejemplo, pues no poder examinarme ahora y tener que hacerlo pues en octubre o cuando sea, vamos.
Recordamos, Dani, quizás que Sanda es original de León, por eso ella... ¿Cuánto tiempo llevas viviendo por aquí, Sanda?
Ya 13, 14 años.
13, 14 años, ¿no?
Sí.
Claro, claro. Bueno, pero aparte de eso, aparte de la medicina, la vocación, os une la montaña, ¿no?
La montaña, sí.
Claro, eso es lo más importante, Carlos.
Eso es lo que más menos estamos, yo creo.
Nosotros nos conocemos del monte y, joder, pues hemos pasado muchos buenos momentos con Sanda, con Iñaki, y también hemos estado de expedición, Dani. Hemos estado en Nepal, en Groenlandia. En Groenlandia, por ejemplo, estuvimos, joder, pues con los ya fallecidos Álvaro Bultó, Darío Barrio, en ¿te acuerdas? En el verano del 2012 y en el 2008 estuvimos en el Daulagiri. Con Iñaki tenemos unos buenos momentos, Dani. Mira, pues para los oyentes quizás que en estos momentos, igual pues para levantar un poquito el ánimo, cuando estás en un campo base, pues siempre pillas al primerizo y le haces alguna novatada, ¿no? A Iñaki le cayó una. La segunda noche que llegamos le dijimos, venga, Iñaki, mañana a la mañana te tienes que levantar a las 5 de la mañana y tenemos que preparar el chorten, que es donde se hace la puya, la ceremonia budista, y tenemos que montarlo con piedras bonito. Y hay que subirlo allí, a lo alto de la loma esa. Y tú, te esperamos allí, ¿eh? Iñaki se despertó un pelín más tarde y allí que se fue allí, ¿no? El pobre llegó pelado del frío por la mañana.
Me extrañaba, ¿te acuerdas? ¿Sabes qué pasa? Todavía no le conocía bien aquí al colega Alex. Luego ya, claro, durante un mes y medio que duró la expedición, pues ya, claro, ya fui ya poniéndome las pilas, ¿eh? Pero claro, yo que soy ahí, pues bueno, pues ahí un poco panchito, llevo ahí con mi hipoxia, que me cuesta respirar a la mañana, 5 de la mañana, tío, el copón. Me visto, me pongo todo y ojo, pues afuera la gente que va sin porque no viene la luz. Pero bueno, ahora me han dicho que vaya, yo voy. Y ya me di cuenta cuando llega y no había nadie. Y yo ya. El cabrón se despertó para verme. Eso sí.
Una buena.
Es que
ya que acordar de por vida.
Para...
Sí, Dani, perdón.
Ah, que estamos para hacerte caso a ti, chicón. Y más en tu terreno. Es
bueno,
que,
este, es que... el micro te lo va a quitar.
Dani, una abuela que Iñaki nunca olvidará, Sanda, yo creo que alguna vez te la ha contado también, o te la habrá contado también Iñaki, una mañana llegó un helicóptero, un Mi 7 de estos, un helicóptero ruso que es más grande que un tráiler, es así de claro, ¿eh? Son helicópteros de estos de carga gigantes, que en concreto este, con la caída de la antigua Unión Soviética allá por el 91, 92, ¿no? Cuando empezó a colapsar, pues los pilotos se trajeron ese helicóptero hasta Nepal, que hoy día ese helicóptero, bueno, pues estrelló años después, pues en el 2014, y bueno, vino el helicóptero con con piloto, copiloto, y luego viene siempre un ingeniero mecánico también, sentado entre medios de ellos dos.
Los rusos estos, ¿eh?
Los rusos. Aterriza el helicóptero, no se veía nadie, no bajaba nadie, y el helicóptero hacía el piloto venir, y allí que le digo a Iñaki, venga, vamos. Y nos vamos, claro, venía solo con carga, venía con unos 2.000 kilos más o menos de bidones de otra expedición allí en el campo base. Empezamos a echar los bidones, yo me subo arriba, y Iñaki cometió también ahí el fallo, ¿no? Cuando vas por primera vez a Nepal, en este tipo de momentos de mucha tensión, se metió debajo del rotor de cola, imaginaos, estuvo a punto de quedarse allí, ¿no? El piloto lo vio mientras yo echaba los bidones, el ingeniero mecánico se echa al aire a cogerle, Iñaki se gira y como un toridito se echa para atrás, y el ruso volando glaciar abajo en el hielo, y el piloto levantó la cola un poco y dio un golpe, y estuvo a punto de que el rotor de cola del helicóptero...
Casi te deja bien peinado, sí, Iñaki, eso iba a decir.
Dime.
No, de eso iba a decir, que casi te dejan bien peinado.
Sí, no, sea, no, digo yo que ahí a poco peinado se podía hacer.
Es una de las razones, una más, por las que nunca voy a subir a un monte de esos con chicos, vamos, ni con cuerdas me lleva.
Muy insistente, pregúntale a Sandra, porque yo cuando estoy con Alex,
ya me dice,
Sandra, joder, que estás con Alex, vienes con alguna liada, fíjate, la última es la de la radio. Es una mala influencia.
Oye, pareja, pues es un placer hablar con vosotros de nuevo, cuidaos mucho, y un beso grande en casa a todos, ¿vale?
Venga, muchas gracias, Dani.
¡Ánimo!
Venga.
Vaya,
bueno, chicón, hasta la próxima.
Un placer, que vaya todo bien. Mucho ánimo a todo el mundo.